Dice así, Él es quien cuida de mí, el que vela mis pisadas, el que me encubre en sus alas y me defiende hasta el fin, quien no me deja sufrir enfermedad ni dolor. Él es quien me da perdón por las faltas cometidas. Es el autor de la vida, Él es nuestro Redentor. Él es a mis pies sandalias, es lumbrera en mi camino. Es quien camina conmigo cuando a mí el valor me falta. Él es quien cada mañana me hace ver un nuevo día. Él es quien me da alegría cuando triste yo me encuentro. Él es quien me da el sustento y conforta el alma mía. Él es quien me da amor, el que enseña la paciencia, el que da la inteligencia, la cordura y el valor. Él es quien quita el temor cuando la muerte amenaza. Él es quien nos da esperanza de la salvación y gloria, el que da misericordia y en la justicia se goza. ¿Verdad que está muy bonita? Hay una parte cuando yo la leí que es que dice, él dice, me defiende, quien no me deja sufrir enfermedad ni dolor, es quien él da perdón. Yo conocí al hermano Eusebio enfermo, le estaban dando diálisis, yo iba a verlo y en medio de la enfermedad, hermano, él tenía un gozo increíble. Había un corito que le era el favorito de él y cuando yo iba, se lo cantaba. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Y él estaba acostado. Yo fui varias veces, le estaban dando diálisis. Y él decía, pero yo le alabo. Y él cantaba con gozo, hermano, en medio de todas estas cosas. Porque tenía un Dios grande y maravilloso, el mismo Dios que tenemos nosotros. Pero déjeme decirle que a medida que uno busca a Dios y tiene ese encuentro con Dios, Dios no es que deje de ser grande ni pequeño, Dios es más grande y más grande. Cuando usted conoce a Dios, conoce la grandeza de Dios. Cuando usted conoce a Dios, conoce el amor de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce la misericordia de Dios. Cuando usted conoce más y más a Dios, usted conoce el perdón de Dios, hermano. Aleluya. Hay que buscar a Dios. Así que, hermana, yo le saqué una copia. Si usted la quiere, se la doy. Si no, también, porque ya la saqué. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un tema increíble. Yo me gusta ponerle títulos a los mensajes, porque cuando uno pues sigue hablando y dice, déjame volver al mensaje, mira el título y vuelve otra vez al mensaje. Y le llamé la desobediencia trae consecuencia. Apúntalo, Gloria, que después se me olvida. La desobediencia trae consecuencia. ¿Quién fue aquí nene alguna vez? Niño. Mira, hay pocos que fueron niños, que nacieron grandes. Mire, si yo desobedecía a mi mamá o a mi papá, hermano, lo que venía era pau pau, como le dicen hoy en día. Hoy no le dan a los niños, porque a los papás es que les duele la mano. Pero hermano, yo le dije una vez, yo le dije, mami, ¿por qué tú me das tanto? Y me dijo, pues, para que su papá no les dé, porque él da muy duro. Y yo dije, pues deja que no sea un día bendito, porque no vas a acabar. Pero sí, hermano, caminábamos derechito. ¿Quién se acuerda de eso? Caminábamos derechito, hermano. reconocíamos la autoridad. Y así es cuando nos convertimos a Cristo, caminamos con el Señor, hermano. Lo obedecemos. Y es tan bueno. Ahora vamos a hablar de una persona que era, como le dicen aquí en Estados Unidos, re green. En español le dicen rebelde. Así que se llama Jonás. ¿Quién ha oído hablar de Jonás? Cada vez que uno dice, yo he oído hablar de Jonás, dicen, sí, el que se lo tragó la ballena. La Biblia no dice que era una ballena, pero me imagino que al tragárselo iba llena. Que por eso le pusieron, ¿verdad? Ballena. Amén. Y es, hermano, interesantísimo. De Jonás se sabe muy poco, hermano. Con excepción que en el libro de Segunda de Reyes, 14:25, menciona dice él, hermano
Guillermo. Dice, amén, pastor, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jefer.
Amén. Lo que quiere decir que Jehová, que Jonás era del reino del norte de Israel, ¿verdad? Y lo menciona como profeta. Yo creo que ese a lo mejor otra vez más lo mencionan en la Biblia. Así que Jonás fue un profeta de Dios. El oficio de Jonás era el oficio de profeta. Hay que entender esto. Los ministros de Dios son siempre llamados por Dios. Y esto es importante. Que el ministro entienda que ha sido llamado por Dios. Hoy en día hay muchas personas que son autollamados, que se llaman ellos mismos, y el llamado de Dios no está. Y yo quería buscar un texto en Marcos 3:13. La salvación es para todos, hermanos. Dios nos llamó para que pudiéramos ser salvos. Amén. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, el llamado es para todos, pero el ministerio es para aquellos que llama el Señor. Es el segundo llamado. Hay un llamado a salvación que es para todos. El llamado a ministerio no es para todos. Vamos a ver cómo dice la Biblia.
Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
Oiga esto, ¿llamó a quiénes? A los que él quiso. No llamó para esto a todo el mundo. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. Mira a ver el 14, Gloria, a ver si dice algo. Y estableció
a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Él establece. Oiga esto, el orden de Dios es el siguiente: Dios llama, Dios establece, Dios prepara y Dios envía. Este es el proceso de Dios con los ministerios. Pero el primero es que tiene que haber un llamado. Cuando hay un llamado de Dios, crea en la persona, es esa responsabilidad que tiene que darle cuentas a Dios. Amén. Así que Él llama, Él establece, dice, este llamado, los prepara y los envía. No tiene que enviar todo el mundo a la China. Hay gente que dice, a mí me gustaría, yo no quiero hacer esto porque me envían a la China y al Japón. Mire, si no te tienen que enviar a China y al Japón, a lo mejor el vecino tuyo necesita de Cristo. Amén. Así que Jonás tenía el oficio de profeta porque había sido llamado por Dios. Ahora, vamos a ver los versos 1 y 2 del primer capítulo del libro de Jonás.
Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Dios habla. ¿Quién sabía que Dios habla? Nosotros no le servimos un Dios mudo, hermano. El Dios de nosotros es un Dios que habla. Así que le habló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Cuando Dios habla, da instrucciones claras. Hoy en día se paran a hablar lengua y dicen: santidad, santidad, santidad. ¿Pero santidad de qué? Él dijo que era, él dijo que era. ¿Pero qué, a qué dijo que era? Frases inconclusas que uno dice: ah, eso fue a mí, no, fue a aquel, no, eso no fue a mí, no, ¿entiendes? Cuando Dios habla claro. ¿Quién sabía eso?
Amén.
Amén. Dios habla claro. Ahora le dijo: ve a Nínive. ¿Qué pasa en Nínive? Oiga esto, Dios llamó al profeta Jonás para que fuera a Nínive a llevar la palabra. Y Jonás se negó. Vamos a ver por qué se negó. Se negó porque Nínive era una ciudad cruel. Y Jonás pensó que no se merecían conocer a Dios. Mire qué cosa. Ahora Jonás quiere hacer la parte de Dios. No, yo no voy allá porque esa gente son muy crueles. Esa gente no se merecen haber conocido a Dios, no se merecen conocer a Dios. Y empieza a tomar decisiones. Cuando Dios da instrucciones claras, le dijo que ve a Nínive y lleva el evangelio, lleva la palabra. Porque Nínive era una ciudad, hermano, increíble. Y él pensó que no se merecían conocer a Dios. Nínive tenía fama de ser cruel y despiadada con la gente que capturaban. Dice que sepultaban vivos a sus enemigos, hermano. Dicen que les cortaban la cabeza delante de la gente, los ponían así, lo mismo que estamos viendo hoy en día en televisión, que les cortan el cuello. Así mismo. Y dicen que cogían unos postes bien afilados y los ponían en fila y venían corriendo así, los pasaban a todos, hermano. Y era una ciudad bien cruel. Y él pensó: no, yo no voy a ir a Nínive, no merece por ser tan cruel. Mira, hermano, los que deben conocer a Dios son los pecadores. Si yo no hubiese sido pecador, yo no me hubiese arrepentido. Dios está llamando a los pecadores a que se arrepientan de su pecado y busquen a Dios. Sin Dios no podemos vivir. Y a veces Dios le dice a uno: mira, háblale a aquel no, porque yo no le hablo. Estoy enojado con él. Hermano, usted le está negando la oportunidad más grande que existe en el mundo, y es poder conocer a Dios, el Dios vivo, el Dios real, el que murió en la cruz, el que pagó el precio de nuestros pecados con su preciosa sangre. Robarle esa oportunidad a alguien, hermano, es duro. Yo no sé, hay cristianos que se creen que pertenecen al servicio secreto y no quieren que sepan que son cristianos. Soy cristiano, mira. Tengo una cruz ahí. Hermano, el cristiano no tiene que avergonzarse de nada, por el contrario, estar contento de que ha conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Así que tenemos que tener cuidado, hermano, de poder llevarle este evangelio a todos. Mire, la base de todo ministerio es la palabra de Dios. Y el que es llamado tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Si usted no ha aprendido a conocer la voz de Dios, ¿cómo va a distinguir cuando Dios habla? Hubo una persona pequeña que la mamá le pidió un hijo a Dios, la mamá se llamaba Ana. Y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, ella no tenía hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo traigo, te lo entrego, te lo llevo al templo. No voy a hacer el gesto de la otra parte, de Penina, pero tenía ese hijo. Y cuando ella dio a luz, no había podido tener hijos, hermano. Y oraba por un hijo, y Dios le dio este. Después le dio un montón más, pero le dio el primero. Y ella, según dijo que se lo iba a dar a Dios, se lo dio. Cuando le prometas algo a Dios, dice la Biblia que es mejor prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Cuando él fue allá, lo llevaron y empezó a trabajar con el sumo sacerdote Elí. Y una noche estaba durmiendo y Dios habló. Y él fue corriendo donde Elí y le dijo: ¿Qué dijo mi señor Elí? Y él le dijo: no le he dicho nada. Vete y acuéstate, muchacho. Y él fue y se acostó. Y mientras estaba durmiendo, oyó otra vez una voz. Y fue corriendo. ¿Qué dice mi señor? Volvió donde Elí. Y él le dijo: yo no te he llamado. Y así sucesivamente, hasta que Elí dijo: ese es Dios. Dile que cuando te llame, dice, habla, que tu siervo escucha. Y así aprendió este muchacho, Samuel, a conocer la voz de Dios. Aprendemos a conocer la voz de Dios cuando nos entregamos a Dios. Aprendemos a conocer la voz de Dios cuando buscamos a Dios, cuando conocemos la palabra del Señor, hermano. Si usted no conoce la voz de Dios, ¿cómo va a ser cuando Dios le hable? ¿Quién usted va a saber qué le habla? Necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, necesitamos orar de forma tal que podamos llegar al corazón de Dios, hermano. Que la oración traspase los techos, que traspase los cielos y llegue al corazón de Dios. Esa es la oración que Dios está esperando, hermano. Pastor, ¿y orar por la noche es bueno? Y orar siempre es bueno, pero ten cuidado que no estés tan cansado que empieces a orar y digas: Señor, bendíceme. Y caigas ahí dormido, hermano. Ora mientras estás nuevo, por la mañana. Pero ¿y el desayuno? El desayuno puede esperar. Hay gente que va en el automóvil manejando. En mi pueblo dirían, van en el carro guiando. Pero, y van oyendo música, hermano, en vez de aprovechar ese tiempo tan precioso para hablar con Dios. Amén. Una vez yo estaba en una clase y dijeron: cuando oren, cierre sus ojos para que no se distraiga. Y después la misma persona dijo: cuando vaya manejando, ore. Y una se paró y le dijo: pero usted no acaba de decir que cierre los ojos, ¿cómo voy a manejar con los ojos cerrados, verdad? Pero sí es importante que aprovechemos, hermano, todo momento que tengamos. Por ejemplo, Gloria se va a orar y Gloria está orando una hora, hora y media, dos horas. Yo soy diferente, yo oro muchas veces poquito tiempo, a lo mejor 5, 10, 15 minutos. Y esa es mi manera de orar. Yo quiero estar siempre en comunión con Dios. Pues aquellas personas que Dios llama, como Jonás, aprendieron a escuchar la voz de Dios. Pero acuérdese, usted se tiene que mover por el corazón de Dios, no por su corazón, hermano. Así que cuando llegó donde Jonás, quiso moverse por su sentimiento, no por lo que Dios le había dicho. Así que le dijo: levántate. Mire, hermano, hay muchos ministros que son vagos, que Dios tiene que decirle: levántate, levántate y ve. y pregona contra esta ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Amén. Vamos a ver el verso 3 lo que dice.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Oiga esto, hermano. Se movió, pero no a favor de lo que Dios había dicho. Se movió en contra de la voluntad de Dios. Y les voy a explicar muchas cosas. Se movió en contra de la voluntad de Dios, huyó de la voluntad de Dios. Y yo, entre las cosas, a veces estamos huyendo nosotros de la voluntad de Dios. A veces Dios quiere algo con nosotros y pensamos que la manera más fácil es la manera más fácil. Pero la manera más fácil no siempre es la manera de Dios. Amén. Así que, si estamos huyendo de Dios, mire cómo funciona el hombre carnal y cómo funciona el hombre espiritual. El hombre carnal dice, tenía dinero para el pasaje y había cupo en el barco, pues es de Dios. Pues ya Dios le había dicho que no. ¿Entiende? Y nosotros queremos coger las cosas que nos llenan a nosotros. Ah, pues mira, Dios me dio dos señales. Tenía el dinero para el pasaje y había un sitio para mí en el barco. Aunque hubiesen 10 sitios, aunque te sobrara el dinero, Dios te dijo que fueras a Nínive. Y nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios. A orar. Hay gente que tiene que aprender hasta a orar. Así que no se mueva en contra de la voluntad de Dios. No huya de la voluntad de Dios, hermano. Mucha gente que tienen llamado y no responden, y otros que no tienen llamado quieren responder. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día. Que la gente está tan y tan y tan entretenida que no pueden entender ni escuchar la voz de Dios. No la pueden discernir. El ruido del mundo está tan alto metido en la iglesia que no podemos oír la voz de Dios. No podemos oír la voz de Dios. Es tiempo de que usted diga, deténganse, yo quiero escuchar a Dios. Pero estamos moviéndonos entre conciertos y conciertos y cosas. Y hermano, hay que detenerse. Y decir, Señor, llena mi vida de tu presencia. Señor, te necesito. Señor, yo no puedo vivir sin ti. Abra su corazón, rásquese su corazón y diga, Señor, háblame. Que tu siervo escucha. Es tiempo, hermano, que hagamos estas cosas. Así que, mire lo que dice el verso 4.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Oiga esto, Dios empieza a hablarle ahora a Jonás a través del viento, a través de la tormenta, y le dije, no me quisiste escuchar cuando te dije que fuera, ahora óyeme a través de la tormenta. Del viento, hermano, no deje que esa tormenta llegue a su vida. Actúe antes. Dígale a Dios, como tú digas, Señor, yo voy, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dígale así. Ay, ¿quién va a fregar? ¿Quién va a hacer la cama? Olvídese de eso. Eso puede ser mañana, pero Dios tiene que ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Así que Dios le habla a Jonás a través de la tormenta. Ojo, hermanos, ahora Dios, a través de qué cosas Dios nos está hablando a nosotros, hermanos. Dios habla de a través de muchas cosas, hermano. Y tenemos que estar pendientes a lo que Dios quiere hacer. Yo quiero dejarle ver esto, a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, a lo mejor sí. Cuando Dios te llama a ti, tú eres propiedad de Dios y tú estás en otro ambiente, tú estás en otro terreno, tú estás en el terreno fértil de la fe, en el terreno fértil de la salvación. Dios te nos llama. Y hay gente que dice, no, porque es que mi familia, no, porque yo tengo que celebrar esto, no, porque yo tengo... Y recurren a la carne antes que al espíritu. Y por eso es otro de los motivos que la iglesia está como está. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra tiempo, el Señor. Estamos celebrando hasta los bautizos de muñecas. Una vez un muchacho que era músico me dio una tarjeta a mí y decía atrás, se celebran cumpleaños, se celebran bodas, se celebran, y al final decía, y también celebramos divorcios. Hasta los divorcios están celebrando en la iglesia hoy en día, hermano. ¿Cómo es posible eso? La iglesia, que somos nosotros, que son los que debiéramos estar orando y buscando el corazón de Dios. Mire, ¿usted sabe quién hacía eso? El apóstol Juan. Ni tonto ni perezoso, ¿qué hizo? Se recostó al pecho de Jesús. Y todavía hay lugar para uno recostar sobre el pecho del Señor Jesús. Todavía hay lugar, hermano, aleluya. Hay lugar. Así que vemos un hombre desobediente y un Dios de amor, pero un Dios que se hace respetar. Cuando, ¿leímos el 5 ya? Ah, pues vamos a leerlo.
Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
¿Okay, a dónde había bajado? Al interior. Ahora el camino de Jonás empieza en descendencia. Ahora está en el barco, ahora está bajando, está abajo, y en vez de estar trabajando para el Señor, ¿está qué?
Durmiendo.
Mire este detalle, hermano. Cuando hay miedo, todos claman a Dios. Pero cuando no hay miedo, nos olvidamos de Dios. Yo trabajaba en un sitio que era un almacén y las oficinas de contabilidad estaban en el segundo piso, pero eran unos soportes que habían puesto y ahí habían hecho unas oficinas, y la gente se burlaba de mí, hermano, constantemente. Me decían 20.000 nombres, pero yo aún así nunca les dije nada y siempre traté de dar testimonio. Pero había uno que era el que más trataba de irritarme, hermano, con sus palabras, con sus actitudes, con todas las cosas, y era nada menos que el jefe mío. Pero, ya ese y yo, pues, un día estábamos allí y hizo un temblor de tierra, hermano, y empezó aquello a temblar donde yo trabajaba, en el segundo piso, aquel pedacito de madera. ¿Y quién fue el primero que corrió? El jefe mío. Ora por mí, que se está acabando el mundo, me decía. Hermano, tenía más miedo que vergüenza. Pero la gente se acuerda de Dios nada más que cuando tienen esa necesidad, cuando están asustados. Mire, busque a Dios todos los días. No deje que pase un momento de eso. No podemos, hermano. Cuando hay miedo, todos claman a Dios. Jonás seguía descendiendo, separándose de Dios más y más. El creyente en desobediencia sigue descendiendo tanto de la presencia de Dios hasta que toca fondo, hermano. Y hay personas que nunca pueden volver a subir. Yo conocí un ministro que tuve muy buenas conversaciones, yo estaba recién convertido. Y yo iba a hablar, trabajaba con mi hermano, yo iba a hablar con él porque él había estudiado y conocía mucho, pero se había separado de Dios. Me dije un día, hermano Edwin, yo he tratado de buscar a Dios y estoy una semana en la iglesia y no puedo, me tengo que ir, me paso llorando, no es que yo no sé lo que me pasa, yo quiero a Dios y se me ha hecho tan difícil, me decía él. Y esas cosas de la vida, yo fui a predicar una vez a una iglesia. Cuando miré, estaba él sentado allí. Y yo lo miré y él vio mi sonrisa de oreja a oreja. Y cuando lo vio, él también puso una sonrisa y me hizo, Dios me aceptó de nuevo. Dios me perdonó. Ahora puedo hablar con Dios. Me siento abrazado por el Señor. Y yo dije, ¡gloria a Dios! Él me enseñó a mí unas cosas que yo se las voy a decir a ustedes, a lo mejor las aprenden también. Él me decía, hazte toda una oración. Cuando te vayas a bañar, di, como esta agua y jabón sacan las impurezas de mi cuerpo, que la sangre que tú derramaste en la cruz de Calvario perdone mis pecados. Decía, cuando va manejando, dice, según este vehículo me lleva a donde yo voy, Señor, llévame en tu espíritu donde tú quieras que yo vaya. Y sé que cuando se sentaba a comer, dice, Señor, según yo me como este alimento para fortalecer mi cuerpo, permíteme comerme tu palabra para fortalecer mi espíritu. Y esas palabras a mí nunca se me olvidaron. Para mí yo estaba, y eso fue, se lo voy a decir en buen cagüeño, bizcocho de tití. Eso fue para mí, hermano, como llaman por ahí, food for the soul, comida al alma. Y empecé a hacerlo así, hermano, y empecé de muchas cosas, convertirlas en una oración y darle gracias a Dios, porque nosotros no sabemos, hermano, cuántos beneficios nosotros tenemos de parte de Dios y no le damos gracias a Dios. Los otros días yo me puse a pensar, y me gusta pensar, y estaba tratando de parar un palito, ¿verdad? Y cada vez que lo paraba, ¡pop!, se caía. Y volví y lo paraba, ¡pop!, y se caía. Y yo decía, ¿qué difícil es buscar el balance en este palito, ¿verdad? Y después me acordé, mire, nosotros tenemos el balance en los pies, hermano, y no nos caemos ni nada. Eso lo hace el Señor. El único animal que camina derecho es el hombre, animal racional, por supuesto. Es el hombre, mire, y mire. Usted dice, si me echo mucho en el bolsillo, me voy de... No, no, hermano, no importa cuánto usted se eche, usted camina derecho. ¿Cómo es posible eso? Trate para un palito para que vea qué difícil es. Sin embargo, nosotros caminamos derecho, gracias al Señor que nos hizo de esa manera. El 6 dice cómo.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Oiga esto, qué vergüenza para un ministro. Que le digan, mira, levántate, dormilón. Qué vergüenza para un ministro, hermano. Mientras ocurrían esas cosas, Él no le dijo, es que tengo la pupila pesada. No, estaba durmiendo allí porque la desobediencia lo llevan a uno a hacer estas cosas. Pero es una vergüenza. ¡Dormilón! Nunca deje que le digan dormilón de cristiano, hermano. Trabaja en la obra de Dios. La obra de Dios, hay trabajo para todo. El que quiera trabajar. ¿Amén? El que quiera trabajar, hay trabajo. Hay personas que son llamados, que tienen una responsabilidad. diferente delante del Señor, pero hermanos, todo, hay trabajo para todo. Así que le dijo Dormilón, qué vergüenza. Le dijo, ¿por qué tú no clamas a tu Dios? Qué terrible, hermano. Entra la tradición a nuestras vidas. Queremos aprovechar cuántos momentos tenemos para satisfacer la carne. Pero tenemos que hacerlo. En la tradición de antes, cuando pasaba algo, la gente clamaba a su Dios. Pero este, que era el que conocía al Dios verdadero, al real, al único, no hacía nada, durmiendo. Después, al final, me avisan, yo tengo aquí unos alfileres espirituales, para que se llama la Biblia, para que cuando ustedes dormido espiritualmente, busque a Dios, hermano. Si de algo usted nunca se debe cansar es buscar a Dios. Léase, hermana Gloria lo va a poner, Isaías 55, verso 6 en adelante. Mire esto, a mí me llama la atención. Yo lo uso un domingo sí, el otro también. Es que me gusta tanto este verso que no puedo dejar de usarlo. Ahí sigue para adelante, 6 y 9, ok.
Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén.
Oiga eso, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, claro, que un tiempo vendrán días, hermano, días difíciles. Y, hermano, yo le voy a decir algo, no se asuste, pero están detrás de la esquina, hermano, a la vuelta de la esquina están esos días. Y el pueblo de Dios, hermano, durmiendo, celebrando, quieren celebrarlo todo, hermano, en vez de estar celebrando a Cristo. El verso 7.
Y dijeron a cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
Sí. En los tiempos de antes acostumbraban, cuando algo pasaba, decía, esto está pasando porque aquí hay alguien que no está haciendo lo que debe hacer. Y cuando pasó esto, decía, aquí hay alguien que todo el mundo oró, y el que está abajo no oró, y empezaron a echar suertes. No sé cuál era la suerte que echaban, pero la cuestión que todo esto terminó ¿dónde? ¿Dónde estaba quién? ¿No? ¿Dónde estaba quién? El dormilón, hermano. El que debiera estar ahí hablando y decir, vamos a clamar al Dios grande y maravilloso, ¿se fue a qué? A dormir. Se fue a dormir. En los tiempos de antes se creía por la culpa de una persona los demás iban a ser castigados. Se decían, es que alguien está mal, es que alguien está mal, ¿por qué alguien está mal? ¿Por qué alguien? Y la Biblia nos da un ejemplo con Acán, que hizo lo que no debía hacer y el pueblo pagó el pecado de Acán. Y fueron destruidos muchas personas, pero otro día yo le predico de Acán, que lo tengo en el tintero. El 8 y 9, yo le llamo los versículos de la vergüenza. 8 y 9, doña Gloria.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Ok, ahora miren lo que pasa. Fueron abajo, ya el hombre había descendido bastante, todavía le faltaba descender más. En el segundo capítulo, si ustedes lo quieren leer, después lo leen. No me lo lean ahora. Dijeron, decláranos ahora porque ha venido este Omar y le preguntan, ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú te dedicas? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió. Mire lo que respondió. Soy hebreo, eso es verdad. Y temo a Jehová. Eso no es verdad. Porque si temiera a Jehová, ¿a dónde estuviera caminando? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Nínive? ¿Cierto o no es cierto? Así que, y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo la tierra, e hizo el mar, habla bien de Dios, pero está en contra de Dios. Está haciendo, después que Dios le había dado el oficio de profeta, este hombre llega a pasar la vergüenza. Dime quién tú eres. Y él tiene que decir, yo soy un hebreo y temo a Dios, pero le estoy faltando el respeto a mi Dios porque no estoy cumpliendo con lo que Él me llamó a hacer. No, es que yo estoy esperando el tiempo, porque va a venir un tiempo en que Dios me va a usar, pero no, empieza hoy. Hoy es el día. ¿Quién sabía? Tiene que estar al lado suyo, hoy es el día. Hoy es el día de empezar a buscar a Dios, hermano, como nunca antes. Hoy es el día. No es mañana. Mañana empiezo, no, empieza hoy. Hoy. Hoy es el día que hay que buscar al Señor y estar preparado. Usted sabe de hoy, hermano, pero usted no sabe de mañana. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Quién sabe aquí? ¿Quién dijo que empezaba la semana de trabajo? Aquí se trabaja 7 días y no se trabajan 8 porque no hay. ¿Quién se acuerda cuando los domingos eran, todo estaba cerrado? Y usted iba a la iglesia 2 veces al día. ¿Quién se acuerda de eso? Y usted quisiera que dieran 3 cultos para ir 3 veces. ¿Quién se acuerda de eso? Hoy dan 1 y la gente, ¡ay, otra vez! Para la iglesia. Y después dicen como, soy hebreo, yo soy, temo a Dios, pero también le temen manejar para llegar a la iglesia. Los temores. Ay, Señor, ¿quién eres? Qué triste decir que temo a Jehová cuando Él está haciendo lo contrario. Pasó por mentiroso, por no decirle embustero. O pasó por embustero para no decirle mentiroso. Hermano, mire, hay que vivir para Dios. No es lo que decimos que somos, es lo que hacemos porque somos. ¿Quién me oyó? Porque yo soy cristiano, porque yo hago esto, porque yo amo al Señor, yo hago esto, porque mi vida pertenece a Cristo, yo hago esto. Amén. Que es tiempo que nos identifiquemos, hermano. No, lo que pasa es que yo soy como el 007, que nadie sepa que yo soy cristiano, porque, hermano, no, esto no es James Bond aquí. Aquí el grande es Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? El verso 10, hermano Guillermo.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
¿Cómo es posible que le diga que huía de parte de Dios y después dice que teme a Dios? Amén. ¿Qué? Eso se llama contradicción, hermano. ¿Estás dispuesto a identificarte ante el mundo como creyente? ¿Estamos nosotros dispuestos a identificarnos? Yo sirvo al Dios grande y maravilloso, al único. Yo sirvo a Jehová de los ejércitos y he sido lavado con la sangre de Cristo. Hoy en día no nos atrevemos porque la gente hace burla de nosotros. They make a mockery out of us. ¿Lo dije bien? Fue 3 días practicando. Ok. La gente hace burla de los cristianos. Ay, deja eso, no venga con eso. ¿A quién le ha pasado eso? Si usted no ha hablado de Cristo, nunca le va a pasar eso. Así que los que hablan de Cristo, eso les ha pasado. Amén, eso le ha pasado. Hermano, ¿estás buscando solución a tu obediencia? Porque Jonás no la estaba buscando. Pero nosotros también somos desobedientes, hermano. Estamos verdaderamente diciendo, Señor, perdona mi desobediencia. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero estar contigo en todo momento. Yo quiero. Esas son las palabras que Dios está esperando. Antes que llegue el momento, como tendría que decir Jonás, necesito urgentemente. Cuando se vio en contra de la espada y de la pared. El 11, Gloria, ya estamos terminando. Si me dan 5 minutos, termino. Y si no, me dan 10, ¿verdad? Ok, gracias.
Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Dios estaba hablando a través del mar. Y el mar se ponía desembraveciendo más y más. Y aquel hombre estaba allí. Y le dijeron, ¿qué haremos? No sabían qué hacer, porque usted cuando no tiene a Dios no sabe qué hacer. Cuando tenemos a Dios sabemos qué hacer. Cuando nos pasa algo, nos vamos de rodillas, levantamos las manos, abrimos el corazón y le decimos, Señor, te necesito. Ven a mi vida. Sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Gloria a Dios, es tiempo de que el pueblo cristiano empiece a clamar a Dios, al Dios verdadero, al único Dios. Yo me gozaba esta mañana cuando estábamos alabando a Dios, hermano. Se oía una sinfonía de alabanza y adoración que subía como un humo al cielo, hermano, y Dios se goza. Y había una contentura dentro del pueblo tremenda. Cuando uno alaba a Dios, hay gozo. ¿Quién sabía eso? Por eso nosotros debemos alabar a Dios constantemente. ¿Por cuál voy, Gloria? El 12.
Él le respondió, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
¿Y el otro, cómo dice?
Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
¿Y el próximo dice?
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Este hombre prefiere que lo echen al mar antes de arrepentirse, hermano. ¿Usted se puede imaginar eso? Prefiere que se lo echen al mar y se lo coman los peces grandes a decir, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Hasta eso, cuando la desobediencia se va apoderando de la persona, cada vez va cogiendo más y más y más terreno, hasta que te coge el corazón, te coge la conciencia, ya no puedes pensar bien. Eso le estaba pasando, prefería morir a hacer la voluntad de Dios. Hermano, eso se llama, ¿cómo? Rebelión. Cuando la persona está en rebelión, rebelde delante de Dios. Hermano, y en la iglesia, cómprese una sombrilla porque le voy a decir algo, llueven los rebeldes, los que siempre están en contra de las cosas. Llueven los rebeldes, hermano. Llueven los rebeldes. Qué triste. En vez de llover alabanza o bendiciones que vienen del cielo, llueven los rebelde, este rebelde, este hombre prefería morir ahogado. Qué orgullo, hermano. Prefería morir ahogado antes de decirle, Señor, perdóname. Los otros gloria que quedan.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
¿Oyeron eso, hermano? Lo mismo que estuvo Jesucristo debajo de la tierra, cuando murió 3 días y 3 noches. Se aquietó el mar. Aquí eso cuando lo tiraron a él. Pero hermano, Dios le quería dar una segunda lección. Le dijo, ahora vas a estar. Fíjese que no dice que va llena. Ahora si era una pesca, estaba llena porque ahora tenía Jonás. Pero no dice nunca ahí que era una ballena. Dice un pez grande. Pudo haber sido un, ¿cómo le llaman a esos tiburones? Que son bien grandes. Tiburonzote. Ah, ¿te acordé, ve? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Lo único que puede sacarnos a nosotros de donde estamos. Es Dios. O sea, ponte el Salmo 40 un momentito, si puedes.
Y pacientemente...
Antes que le manifieste que dice, esperé a Jehová, que lo conocía. No dice, esperé por, dice, esperé a, porque era alguien que él conocía. Léalo, pacientemente...
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso sobre mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados.
Amén. No, está bien, con esto que es suficiente, hermana Gloria. En la iglesia yo le digo hermana Gloria, en casa le digo señora Gloria. Mire, pacientemente esperé a Jehová. Este hombre estaba desesperado, pero clamaba a Dios y con paciencia, pacientemente esperé a Jehová. Él sabía a quién esperaba. Y dice, y se inclinó a mí. ¿Qué Dios hace eso? No lo puede hacer porque las estatuas no se doblan. ¿Quién ha visto una estatua doblándose? Mire, por casa se mudó un vecino en la esquina, hermano, y ha puesto un torto de Buda así grande. Y uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Estás tú pacientemente esperando al Señor? Hoy sería un buen día para decirle, Señor, yo quiero buscar tu rostro cada día más. Dame fortaleza. Ayúdame, el que esté dispuesto ponga entre pie que queremos orar, hermano. Y si hay alguien que no ha conocido a Dios, si hay alguien aquí en medio de nosotros que no ha conocido a Dios y dice hoy yo quiero darle mi vida al Señor, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga yo quiero entregarle mi vida a Dios? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, te puedo poner de pie y medite un momento. El hermano Guillermo Barroba tocó una canción bien cortita, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que decir, déjeme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, yo estoy aquí. Soy tuyo, Señor, tú pagaste el precio por mí en la cruz del Calvario. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Escuchemos esta melodía y después oramos.
He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz hoy en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz hoy en mi interior, y ese día cenamos los dos y su paz me dejó. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios.
Padre Santo y Padre Bueno, hemos traído tu palabra, mi Dios amado, y hemos visto las consecuencias de la desobediencia. Hemos visto las consecuencias de la vagancia, mi Dios amado. Tú has hablado en nuestras vidas hoy de manera especial, Señor amado. Yo te pido por estos que se han puesto en pie, mi Dios amado, que están diciendo, Señor, queremos más de ti. Señor, queremos buscar tu rostro. Señor, queremos llenarnos de tu presencia. Señor, yo te pido una bendición grande del cielo para que seas tú dando esa fortaleza, Señor, y que pongas un espíritu nuevo de servicio en sus vidas, Señor. Que ellos quieran buscarte todo el tiempo, mi Dios amado. Bendice a la iglesia, guarda la iglesia, sé con la iglesia de manera especial, mi Dios amado. Y Señor, también que haya en nosotros ese espíritu de leer tu palabra, de orar, Señor, de hacer todas las cosas, mi Dios amado, que a ti te agradan. Y si a ti te agradan, a mí me agradan, Señor, que yo pueda hacer todo lo que a ti te agrada. Y las cosas que a ti no te gustan, que a mí tampoco me gusten, Señor amado. Transforma nuestras vidas, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora, Señor, salimos para nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, llévanos con bien y que haya en nosotros, Señor amado, este deseo, un espíritu nuevo, un espíritu deseoso de la oración y de esta búsqueda incesante de tu presencia. Gracias, Padre, que haya estas cosas en nosotros, mi Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.